estamos muy, muy contentos, felices, te diría yo, por los resultados obtenidos después de estas dos jornadas que duró el Congreso Educativo sobre Educación Sexual Integral, como vos bien decías, el pasado 30 de junio, 1 de julio, en el marco de los 48 años que estaba cumpliendo nuestro sindicato UNTER.
Uno supone, más allá de la noticia que tiene que ver con este primer congreso, que en el universo de las cosas que lleva adelante la Escuela de Formación Rodolfo Walsh, pudo haber habido otros ítems a tratar, otras temáticas. ¿Por qué se eligió la ESI?
Principalmente porque entendemos que socialmente hay situaciones que ameritan el abordaje de una temática tan importante como es la educación sexual integral. A diario vemos en las noticias, la radio, la televisión, los diarios, situaciones de violencia, situaciones de discriminación, un sinfín de situaciones que hacen que amerite que la escuela como tal tome cartas en el asunto, digamos. Y nosotros como sindicato entendemos que somos parte de la escuela, por supuesto, y pensamos en la posibilidad y en lo que significaría poder abordar estas temáticas en un congreso como el que tuvimos hace unos días atrás.
¿Qué diagnóstico tienen ustedes con respecto a la implementación de la educación sexual integral en la provincia?
El diagnóstico es variado. Hay instituciones que trabajan muy bien, que lo toman como parte del proyecto institucional. Hay escuelas, colegios que lo trabajan docentes desde la individualidad. Entendemos en distintas recorridas que nosotros hemos tenido durante el año pasado, inicios de este, por distintas escuelas, charlas y conversaciones con compañeras y compañeros docentes, que es una temática que, además de ser importantísimo que tenemos una ley y estas cuestiones legales que nos amparan, es de difícil abordaje porque no solo hay que tener en cuenta lo que sucede en la sociedad, sino que tenemos que tener conocimientos, nosotros saberes como docentes, que nos permitan hacer un abordaje de la educación sexual integral seriamente, ¿sí? Con conocimientos, con saberes que estén avalados científicamente, que no sea solamente de opinión o que no solamente represente algunas voces, algunas miradas, sino ampliar esas miradas para que nuestros y nuestras estudiantes se les garantice el derecho a tener educación sexual integral. Es decir, es diversa la implementación, a veces tiene que ver con la voluntad de los docentes y a veces tiene que ver con el conocimiento. Hay una ley que, por supuesto, hay que cumplir, hay jornadas destinadas a lo largo del año por calendario escolar para trabajar la educación sexual integral, pero muchas veces no se hace, por diversos motivos, ¿sí? Uh-huh. No hay uno solo.
Ustedes encararon en este primer congreso la educación sexual integral. Vos decías recién que hay jornadas para abordar el tema en cuanto a capacitación. Ustedes lo hacen desde el gremio. ¿De qué manera se articula con el Ministerio de Educación de la provincia?
Nosotros, por supuesto, que para todas las actividades, todos los espacios de formación que nosotros generamos desde la Escuela Rodolfo Walsh y desde el sindicato, están enmarcados en los diseños curriculares de la provincia, ¿sí? Nosotros, además, para que las docentes y los docentes tengan una acreditación, un puntaje, si se quiere, para formar parte de su carrera docente, presentamos las propuestas de capacitación al ministerio. El ministerio evalúa y emite una resolución para que sea declarado de interés educativo. Es decir, está dentro de los marcos regulatorios legales de la provincia, y principalmente teniendo una relación con los diseños curriculares, las leyes de educación, la ley de educación de ESI, y todas aquellas regulaciones que forman parte del trabajo docente.
Hace unos días atrás hablábamos sobre un proyecto que tiene que ver con el ciberacoso y ese tipo de cuestiones que parecen haberse puesto muy de moda y que es otra de las facetas que tiene la violencia de género. Y en general se coincide en el aporte que pueda ser la educación sexual integral, cuando los chicos y las chicas discutan en el aula, con la mirada atenta del docente, sobre estas cuestiones, sobre todo porque esto significa una proyección al futuro para que se sea mucho más respetuoso, o se sea respetuoso frente a esas diversidades que se dan. Pero han pasado 16 años desde la sanción de la ley de educación sexual integral, y en algunos lugares parece que la sociedad no acompaña, por más que exista la ley. ¿Este tema fue abordado? ¿De qué manera las sociedades pueden acompañar a este cambio que resulta fundamental a la hora de pensar en inclusión y demás?
Sí, nosotros en estas dos jornadas tuvimos a lo largo del día jueves 30 por la tarde y viernes primero de julio, distintos talleres que abordaron distintas temáticas. En esos talleres se abordaron masculinidades, se abordaron cuestiones de violencia de género, las masculinidades, un sinfín de temáticas que hacen todas a abordar los cinco ejes que tiene la ley de educación sexual. Una de esos ejes es el cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo propio y ajeno. Y en este sentido, lo que nosotros pensamos es que hay que darle herramientas a los estudiantes y también a nuestras compañeras y compañeros docentes para abordar las distintas temáticas, como te decía antes, desde saberes, no desde el sentido común solamente, sino que hay que estudiar, hay que ver, no hay que dar todo por sentado. Cuando uno se enfrenta a un grupo de estudiantes, habla de chicos y chicas, y no todos se perciben o se autoperciben como chicos y chicas. Hay que dar lugar a esas expresiones, hay que respetarlas, pero también para poder respetarlas hay que aprender, hay que saber qué es lo que siente el otro, cómo se percibe el resto de los compañeros y compañeras, los docentes y además los estudiantes. Así que sí, tratamos de abordar la mayor cantidad de problemáticas, de situaciones y de temáticas. Obviamente que no es suficiente porque la gama es amplísima, pero bueno, nosotros pensamos que todas estas situaciones, todos estos espacios de formación son el inicio y pone en tensión todo lo que nos sucede como sociedad. De ahí, cada uno, cada una se va con respuestas, con más preguntas, y sale a buscar información y a estudiar un poco más como para que podamos abordar estas temáticas de la mejor manera, sobre todo para garantizarle el derecho a nuestros estudiantes de recibir una educación de calidad, seria, y que los ayude a mejorar como ciudadanos, como personas, ¿no?
Pensaba en chicas, chicos, chiques, que son, digamos, un factor, un agente de cambio a futuro muy grande, ¿no? Porque todo lo que puedan discutir, elaborar, reflexionar, va a trascender las paredes de un establecimiento educativo. Y esto va a tener un impacto en la sociedad. Con todo este material, estas discusiones que se han dado entre docentes, ¿esto se va a sistematizar, va a empezar a circular? ¿Es un trabajo que se tiene que dar la escuela de formación?
Así es. No solamente la organización de un congreso como el que tuvimos, que nosotros llamamos primer congreso de educación sexual integral, pero la escuela Roberto Walsh, junto con el sindicato, tiene una larga trayectoria en la realización y en la organización de congresos educativos. Ha tenido otras temáticas, hemos tenido sobre infancia, hemos tenido sobre ambiente, son varios los congresos. Este es el primero de educación sexual integral específico para esta temática. Y como te decía, obviamente hay un trabajo previo, muchísimo trabajo de logística, de prepararlo, de que haya una coherencia entre todos los talleres, entre las conferencias, principalmente las de la mesa inicial, las de mesa de cierre. Durante el congreso hay que trabajar muchísimo, pero después justamente viene todo un trabajo de sistematización. La escuela Rodolfo Walsh tiene un sitio web escuelarodolfowosch.com.ar. Estamos preparando todo el material que quedó de estas dos jornadas para justamente poderlo compartir con todos los docentes que participaron y con los que no participaron, porque cualquier compañera que quiera entrar a la página va a tener acceso a todo lo que se habló, y muchos talleristas dejaron recursos para trabajar las distintas temáticas que se abordaron en los talleres. Van a estar también las conferencias, van a estar, como te decía, los recursos que cada uno y cada una de los talleristas compartió con los asistentes a cada uno de esos espacios. Así que sí, queda un trabajito todavía bastante arduo, pero para nosotros es lo principal, no solamente los que pudieron participar del Congreso presencialmente, sino poder compartir todo ese bagaje de saberes con todos los docentes y las docentes de la provincia.
La escuela también, como vos decís, por su trayectoria ha hecho otro tipo de actividades, seminarios, congresos, tomando distintas cuestiones que hacen a la educación. Ese material, supongo yo que también, más allá de que esté a disposición de las y los docentes, se entiende que debiera tener algún tipo de repercusión o aporte hacia las autoridades educativas. ¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido ustedes en cuanto a la recepción de la producción de la escuela con el Ministerio de Educación de la provincia?
Nosotros tenemos una buena relación con el Ministerio en ese sentido. De hecho, la organización del Congreso la hicimos en conjunto con el Instituto de Formación Docente de San Antonio. Ajá. Ellos tienen una trayectoria en relación a la temática, han desarrollado dos cortes de un postítulo de subjetividades, género y sexualidades. Nosotros entendíamos que las compañeras que forman parte de ese colectivo, de ese postítulo, tenían, además de la buena predisposición y la buena relación con el sindicato, los saberes necesarios para poder abordar un congreso de esta naturaleza. Así que, más que bien, la relación con el Ministerio a partir de los institutos de formación docente. Sí, no tuvimos ningún problema, al contrario, presentamos el proyecto, tiene su declaración de interés educativo, así que esa es la forma de trabajar con el Ministerio, ¿no? Nice. Y por supuesto siempre hay espacios para debatir, para construir en conjunto, que es lo que nos interesa a nosotros como sindicato, poder avanzar en espacios de formación para que nuestras compañeras y compañeros lo aprovechen y se generen construcción de aprendizajes en conjunto.
Y sin comunión no hay cómo.
Exactamente. Cada uno tiene sus posturas y nosotros respetamos las nuestras, hacemos nuestra forma de trabajo es esa, el diálogo, poder compartir lo que nosotros tenemos al servicio de nuestros afiliados y nuestras afiliadas. Y en este caso fue con el instituto con quienes trabajamos muy, muy bien. Se generan lazos interesantes, discusiones, debates y sobre todo aprendizaje, que es lo que nos interesa. Aprender para llevar de estas prácticas, de estos aprendizajes, lo mejor para nuestros estudiantes en las escuelas, en el cotidiano, en el día a día.